solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra. Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del domingo 11 de diciembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. México, en el espejo de Acteal. En un país en guerra como el nuestro, es esencial dar cuenta de las agresiones y los asesinatos que se cometen. Dar a conocer los actos de guerra contra la población es el primer paso para combatir la impunidad. Y aunque la macabra lista de asesinados y desaparecidos no cesa de crecer, las semanas recientes representan una aceleración alarmante y dolorosa de la guerra contra el pueblo.
El 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora, asesinaron a balazos a Nepomuceno Moreno Núñez, miembro del Movimiento por la Paz.
El 2 de diciembre se conoció la muerte de Joel Santana Villa en el penal de Iguala, supuestamente por un infarto. La muerte de Joel se suma a la de su padre Rubén Santana Alonso, su hermano Sergio Santana Villa, su cuñado Gilberto Islas Saltos, su primo Enrique Rodríguez Santana y su tío Rubén Santana, familia ligada a la defensa de los bosques en su región de origen.
El mismo 2 de diciembre en Ciudad Juárez fue baleada la compañera Norma Andrade, integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización que lucha contra el feminicidio.
El 6 de diciembre fue secuestrado el señor Trinidad de la Cruz, comunero de Santa María Ostula, Michoacán, teniendo como testigos a integrantes del Movimiento por la Paz. El cuerpo sin vida de Don Trino fue hallado el 7 de diciembre.
El 7 de diciembre fueron secuestrados Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora, respectivamente, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero. Al 11 de diciembre no se tiene noticias de ellos.
Casos específicos que son ejemplo del alcance de la guerra. Guerra contra los líderes sociales, contra las mujeres y las feministas, contra los jóvenes, contra los defensores de derechos humanos, contra todas y todos.
Asesinatos y desapariciones siembran el miedo y la desesperación. Siguiendo la estrategia de la guerra contra insurgente, el Estado y los poderes fácticos intentan llevar el conflicto social hacia su terreno, el terreno del enfrentamiento armado. Las recientes víctimas del Movimiento por la Paz nos enseñan a lo que conduce el pacifismo negociador. Gobiernos, caciques y narcos tienen un desprecio total por la vida y las razones. Si ni las armas ni el amor bastan, ¿qué queda por hacer? ¿Huir? ¿Resignarnos? Las actuales movilizaciones en España, Estados Unidos y otras partes del mundo han hecho evidente una de las banalidades de la lucha social. Juntos podemos ser todo. Al terror debemos oponer la organización y la movilización masiva. Hoy más que nunca es indispensable inventar las razones y las formas de marchar juntos contra los poderes que nos aniquilan.
Contra la guerra en las calles. En medio de la tormenta, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizaron el domingo 11 de diciembre un evento cultural y de denuncia en Paseo de la Reforma, a 5 años de iniciada la guerra. Desde mediodía hubo cantos, poemas y performance denunciando la violencia generalizada contra todo el pueblo de México. Integrantes del proyecto Medios Múltiples, encabezados por Laura Valencia, realizaron una intervención sobre las estatuas de la Avenida Reforma, que fueron envueltas completamente con hilo negro para representar a los más de 10.000 desaparecidos de la Guerra de Calderón. El mitin celebrado frente al Ángel de la Independencia dio inicio con las palabras de Julián Levarón. Escuchemos un fragmento.
Resulta que unas vecinas, María Luisa y Carolina, una señora que tenía diabetes y la llevaban para Juárez para hacer un diálisis. Y entrando a Juárez, pues los asesinos llegaron a matar al chofer de la ambulancia y mataron a las vecinas, a Carolina y a y a María Luisa. Y María Luisa tenía 36 años, madre de familia, estaba embarazada. Y pues yo no sé cuánto más vamos a permitir que continúe esta locura. Ojalá no permitamos que sigan muriendo miles y miles más antes de realizar que la muerte de uno nos pone en peligro a todos. Y si no nos unimos, los de buena voluntad, individualmente, pues van a acabar con todo.
También participaron las hijas de Marcial Bautista y Eva Alarcón, miembros de la organización ecologista de la Sierra de Petatlán, quienes urgieron al gobierno federal su intervención para lograr la aparición de los compañeros secuestrados el 7 de diciembre. Las jóvenes también narraron las circunstancias de la desaparición de Marcial y Eva en Guerrero. Familiares de desaparecidos regiomontanos denunciaron el clima de violencia que se vive en Monterrey y el desamparo en que se encuentran decenas de familias ante la indiferencia de las autoridades estatales y locales. También se evocó el atentado contra Norma Andrade y se pidió la solidaridad para evitar nuevos ataques contra los feministas y defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez. Tomaron la palabra una representante del Sindicato de Trabajadores de Radio Educación y Melchor Flores, quien además de denunciar que tras 3 años de la desaparición de su hijo, el Vaquero Galáctico, y varias reuniones con las autoridades judiciales de Nuevo León, no hay ningún avance. El señor Flores también recordó a Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz.
En su intervención, Javier Cecilia mencionó un conteo de la Universidad de San Francisco, que sitúa la cifra de muertos y asesinados en México en 63.700 personas. También hizo el recuento de las recientes agresiones, asesinatos y desapariciones que hemos vivido en las semanas recientes y lanzó un llamado vibrante para que las autoridades y los captores liberen a Eva Alarcón y Marcial Bautista. Cecilia terminó su intervención llamando a que se detenga la violencia en México. Escuchemos.
Pedimos también a todos, a toda la nación, a todos los que creen también que el único camino es el de la violencia, que se detengan, que hagamos esa paz, como ese silencio, minuto de silencio que hemos repetido día tras día desde hace 7 meses, para que mediten, para que vuelvan a su corazón, para que tomen el camino de la paz. Y ese camino, vuelvo a repetir las palabras de Gandhi, no es un camino, la paz es el camino. Y se construye deponiendo las armas, no secuestrando, no torturando, no destrozando, no asesinando. Ojalá y veamos ya, y el tiempo apremia, verlos de vuelta sanos a casa, a Marcial Bautista, a Eva Alarcón y a muchos otros más. Muchas gracias.
Puedes escuchar las intervenciones del mitin en el sitio quehuelga.org/diario.
Carcajadas para el capo Marcelo Ebrard. En medio de la feria de ignorancia de políticos y periodistas que se la dan de cultos, el capo Marcelo se voló la barda al declarar a la prensa el lunes 5 de diciembre: El Capital y el 18 Brumario son los libros que más me han gustado. Atónitos y antes de ahogarnos de risa, atinamos a decir: Marcelo, pendejo, no se trata de pasar los ojos sino de entender los libros. Si al capo Ebrard le gustan esos libros, ¿por qué es fiel sirviente de Slim y compañía? Triste dialéctica en la que El Capital le enseñó a amar a los capitalistas. Por cierto, ¿será que el peje hizo las mismas lecturas? Digo, por eso de su República Amorosa, del Capital.
Trabajadores en movimiento, charrazo de la Gordillo en Ciudad Monstruo. Entre el jueves 8 y el viernes 9, el grupo afín a la cacique magisterial Elba Ester Gordillo logró imponer a sus personeros en las secciones 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hubo de todo para lograr ganar unas elecciones que no fueron ni legales ni vigiladas. cambios de sede, compras de votos, cambios de última hora en las planillas, acarreo, en fin, viejas y nuevas mañas del sindicalismo corporativo. Grandes dificultades se enfrentan los maestros democráticos frente a una maquinaria que ha creado lealtades corruptas de delegados cuya condición de comisionados les permite vivir sin trabajar.
Denuncias, Guerrero, secuestrados dos campesinos. El 10 de diciembre, el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales llamó al gobierno federal a realizar una investigación a fondo para aclarar el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que fueron secuestrados el miércoles 7 de diciembre en Guerrero, así como que realicen un operativo de búsqueda lo más pronto posible, ya que hay indicios de que Eva Alarcón y Marcial Bautista todavía están con vida, de acuerdo con testimonios de sus compañeros en Guerrero. Ante una ola de represión que parece no acabar, el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales solicitó medidas cautelares para al menos 10 integrantes de esta organización de ecologistas y un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos que tienen presencia en zonas de riesgo.
Ciudad Juárez. Continúan las amenazas contra Norma Andrade. Después de que el día 2 de diciembre fuera agredida y hospitalizada Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el martes 6 de diciembre fue dada de alta del hospital donde la atendían, debido a diversas amenazas que recibió el personal de la clínica. En una condición de salud delicada, Norma Andrade espera en Ciudad Juárez recuperarse y ser trasladada a un lugar seguro. Sin embargo, una abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos denunció las amenazas que todavía recibe Norma Andrade, la más reciente, registrada el 7 de diciembre, cuando se colocó por personas desconocidas una manta a las afueras de la escuela en donde la compañera da clases, la cual contenía el siguiente mensaje: "Lo que pasó el 2 de diciembre solo es una advertencia".
Michoacán, la comunidad de Xayacalan sin medidas de protección. Tras el asesinato del compañero Trinidad de la Cruz el 6 de diciembre, las 40 familias que habitan el poblado de Xayacalan, municipio de Ostula, Michoacán, han quedado en total indefensión ante el grupo armado que asesinó al comunero, por lo que emitieron una alerta el 8 de diciembre en la que advierten que temen una nueva agresión en su contra.
Esta alerta es un llamado a cumplir el acuerdo tomado el 28 de noviembre en una reunión entre los comuneros de Ostula, entre ellos Don Trino, con representantes de los gobiernos federal y estatal, en el que se comprometieron a instrumentar medidas de seguridad para la población, entre ellas los rondines a cargo de la Secretaría de Marina.
En solidaridad con los compañeros, la tarde del 8 de diciembre, un centenar de adherentes a la otra campaña de Morelia se manifestaron en el centro de esa ciudad exigiendo justicia en relación al asesinato de Don Trino.
El viernes 9 de diciembre, Don Trino fue sepultado en la comunidad de Titla, a unos minutos de Xayacalan. A su sepelio acudieron cientos de personas de la comunidad náhuatl de Ostula, a pesar del miedo que los envuelve.
Caso Solalinde. Los patos le tiran a las escopetas. Galeano debería recibir el Nobel de Literatura por haber acuñado la mitología de El Mundo al Revés, aunque bien se dice que la realidad siempre supera la ficción. Y si no lo creen, acaba un botón de muestra. El padre Alejandro Solalinde dirige el albergue Hermanos del Camino en Ixtepec, Oaxaca, y durante años se ha dedicado a la defensa de migrantes en su paso por esas tierras rumbo al gabacho. Ese trabajo le ha valido toda clase de agresiones y calumnias que ahora llegan al absurdo. Resulta que un migrante se quejó ante el Instituto Nacional de Migración, la corrupta Migra Mexicana, de que el padre Solalinde lo abandonó. por el delito de abandono de personas, Solalinde tuvo que comparecer en calidad de indiciado ante la PGR de Puebla. Explicando el caso, el sacerdote declaró que el migrante guatemalteco Juan Francisco Silvestre regresó de Estados Unidos con una infección en los ojos y el albergue lo condujo a Oaxaca para su atención. Sin embargo, Silvestre prefirió seguir hasta Ciudad Monstruo y en Puebla fue detenido por la migra, que presumiblemente lo presionó para que acusara a Solalinde. Criminalizar a los defensores de derechos humanos ya es deporte nacional y las autoridades no saben ya qué inventar. Estemos atentos.
Internacionales. Brasil, ocupación de los sin techo. El jueves 8 de diciembre, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo comenzó la campaña Sin Techo con Vida, que demanda la expropiación de los terrenos ociosos para la construcción de viviendas y la ocupación de tierras y fábricas cerradas o quebradas por sus dueños, donde se abran oportunidades de trabajo para los desempleados. Para ello, cerca de 3.000 sin techo, sin tierra, de la provincia de Campinas y trabajadores de la fábrica recuperada Flaxo marcharon por una de las principales avenidas de Sao Paulo, ocupando las oficinas de la representación de la presidenta Dilma Rousseff en esta ciudad. La ocupación duró 5 horas y se logró una cita con 2 de los ministros para el 19 de diciembre. Como el resto de los movimientos sociales, los sin techo brasileños están siendo duramente reprimidos. El 6 de septiembre, en el Distrito Federal, Edson Francisco, miembro de la Coordinadora Nacional de los Sin Techo, fue baleado en su domicilio por desconocidos. Y el 24 de octubre, familias sin techo fueron desalojadas violentamente de un predio ocupado en Hortolandia. Puedes obtener más información en la dirección www.mtst.org.
Chile. El movimiento se prepara para 2012. Durante la Asamblea de la Confederación de Estudiantes de Chile realizada el sábado 10 de diciembre, se hizo un balance de lo que fue el movimiento estudiantil durante el año 2011, acordando retomar el apoyo a los estudiantes secundarios, a las comunidades mapuche y reiterando las demandas básicas: becas, créditos y resultado de prueba de selección universitaria que está próxima a desarrollarse. En la Asamblea de la Confederación se dijo que uno de los logros de este año es que se incorporaron al movimiento estudiantil otros actores sociales, entre ellos las universidades privadas, los centros de formación técnica y los trabajadores portuarios. A partir de esas evaluaciones, los estudiantes definieron nuevas directrices para el año 2012, insistiendo en que no cejarán con sus demandas ni tampoco harán recesos durante el verano. La última movilización nacional será el 22 de diciembre, instancia en la que dijeron se busca demostrar el repudio ante el carácter segregador de la prueba de selección universitaria.
Noticias Ocupa Wall Street. Como la gota de agua que rompe la piedra, el movimiento de las ocupaciones persevera en señalar y tratar de remediar las lacras creadas por el capitalismo. Así, el lunes 5 de diciembre se realizó la Ocupa la Granja, en la que cientos de manifestantes recorrieron los jardines comunitarios en Nueva York. Ocupas, miembros de campañas de comida justa, que buscan mejores remuneraciones para productores y trabajadores agrícolas, y representantes de organizaciones de granjeros y agricultores, marcharon para exigir que haya reforma agraria en Estados Unidos, apoyos para pequeños y medianos productores y que el gobierno limite el control empresarial de la producción y consumo de alimentos. Entre las organizaciones participantes estuvieron la Coalición Nacional de Granjeros Familiares, agrupaciones que apoyan a jornaleros, la Vía Campesina y granjeros que viajaron desde Colorado, Iowa, Maine y el estado de Nueva York.
El mismo lunes 5, pero en Portland, el intento de retomar el parque donde estaba la Ocupa se saldó con 12 detenidos a pesar de una marcha y una fiesta organizadas en ese lugar. En Washington, la policía intervino para desmantelar una cabaña levantada por los Ocupas para resguardarse del frío, deteniendo a más de 30 manifestantes. Antes, el 3 de diciembre, en Seattle, los Ocupas intentaron acondicionar el Union Cultural Center, que actualmente está vacío, pero la policía los desalojó deteniendo a más de 20 personas. El poder está decidido a no permitir que el espíritu Ocupa encuentre espacios en las calles de Estados Unidos.
Y mientras, los políticos ponen sus barbas a remojar. El martes 6 de diciembre, se conoció el plan del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para aumentar los impuestos a los que más tienen y reducirlos a la clase media y los pequeños negocios. De acuerdo con este plan, que aún debe ser aprobado por el Congreso Estatal, se crearán estratos para diferenciar el pago de impuestos, lo que deberá generar ingresos para el Estado por 1.900 millones de dólares adicionales. Esto que parece de sentido común, en Estados Unidos es una total herejía. Por supuesto que no es suficiente. Es más, ni siquiera es importante y quizá el plan no sea aplicado. Pero que los políticos gringos lo planteen, corrobora el dicho del movimiento de las ocupaciones. Si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen.
Ese martes 6 también marcó el inicio de la campaña nacional Ocupa tu Hogar. Acciones en 25 ciudades reivindicaron el derecho básico de toda persona a tener una vivienda y a que esa vivienda no sea objeto de especulación financiera. Ocupa tu Casa es un movimiento que apoya a estadounidenses que se enfrentan a los bancos. Creemos que todos tenemos derecho a una vivienda decente y accesible, afirman en su declaración. Cientos de ocupas abandonaron el glamour de los barrios ricos para dirigirse al East New York, barrio popular donde realizaron mítines frente a varias propiedades embargadas por los bancos previa expulsión de sus habitantes. Para quienes dicen que el movimiento de las ocupaciones es panfletario, deben voltear a ver los embargos, pues como dicen los compas neoyorquinos, el 1% nos está dejando en la calle, una realidad que bien conocemos los mexicanos. Y como quejarse no es más que el comienzo, la marcha de Ocupa tu Casa le puso realidad a las consignas y ocupó una casa vacía para instalar en ella a una mujer y sus dos hijos, con fiesta de por medio, el compromiso de evitar el desalojo y una muestra de que la creatividad colectiva todo lo puede.
Dos leyendas más se incorporaron al movimiento de las ocupaciones: Alan Moore, quien hizo el cómic V for Vendetta, y David Loy, quien creó la máscara del protagonista de esta historia, manifestaron su identificación con Ocupa Wall Street y anunciaron su participación en la Ocupa Comics.
También en Grecia. La diversión y el arte no se limitan a Estados Unidos. En Grecia, la juventud de la negra rebeldía reapareció el martes 6 de diciembre, enfrentando durante horas a los antimotines. Piedras y molotovs contra gases y chorros de agua rubricaron una jornada en que la movida anarca recordó a Alexis Grigoropoulos, adolescente asesinado a sangre fría por policías griegos hace 3 años. La manifestación también rechazó las políticas de austeridad que están sumiendo a los griegos en la miseria. Como símbolo del momento que vivimos, los enfrentamientos tuvieron lugar cerca del Parlamento griego. A ver qué día nos amanecemos con la noticia de que hubo un incendio en ese recinto que aloja a tantos asesinos y rateros.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Expulsados de Durban por defender el clima. El domingo 11 de diciembre, a pocas horas de que culmine la conferencia del clima de la ONU en Durban, COP17, y ante la falta de acuerdos, más de 100 activistas de Greenpeace y las organizaciones 350.org, Amigos de la Tierra, entre otros, realizaron una protesta durante 2 horas fuera del salón de plenos, donde los políticos seguían en pláticas y no toman decisiones para atender la crisis global del cambio climático.
Los activistas se instalaron afuera de la sala de plenos y mostraron mensajes como «No maten a África», «De pie con África» y «Posición firme de África». Durante la protesta, Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, explicó: «Estamos aquí con los países más vulnerables cuyas necesidades básicas de supervivencia no han sido satisfechas por los hombres y mujeres que están dentro de la sala. Estamos aquí para pedir a los ministros de los gobiernos asistentes que escuchen al pueblo y no a los contaminadores. La delegación de Estados Unidos está ahora organizando renglón por renglón la forma en la que los Estados miembros de Naciones Unidas van a desaparecer del mapa. No vamos a tolerar esto».
En reacción inmediata, autoridades de Naciones Unidas escoltaron fuera del edificio sede a Kumi y a 9 activistas más de Greenpeace y les prohibieron el acceso al edificio durante el resto de la cumbre. Después de ser expulsado, Kumi agregó: es una ironía brutal que mientras expulsan a la gente que pide medidas urgentes para proteger el clima y salvar vidas, la delegación de Estados Unidos siga teniendo el camino libre para obstruir cualquier progreso de las negociaciones.
El día anterior, sábado 10 de diciembre, afuera de la sede de la COP17, el movimiento Occupy recibió a la comunidad de Kwamashu, que fue desalojada de sus casas por el gobierno para construir una carretera que se utilizó durante la Copa del Mundo 2010. El domingo 11 de diciembre, diversas organizaciones ambientalistas se sumaron a la Declaración por los Derechos Intergeneracionales, misma que puedes consultar en occupycop17.org.
Avisos, séptimo aniversario de la radio Ñomda, La Palabra del Agua. Los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de diciembre del presente año, los compañeros nos invitan para darnos ánimo en la lucha, para dialogar y para convivir en la resistencia y rebeldía con alegría. Ya está listo el programa de actividades que podrás consultarlo en la página electrónica quehuelga.org/diario en la sección de Agenda. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.